Baalbek es una pequeña ciudad de unos 25.000 habitantes, una ciudad de Líbano situada entre Damasco y Beirut. ¿Cómo llegamos a Baalbek y qué podemos ver? Pues lo preguntamos ya a Xavier Bañuelos. Xavier, ¿cómo estás? Muy buenas, Egunon.
Egunon.
Para acercarnos a Baalbek, hoy hemos seleccionado la música de Umeima el Khalil.
Exactamente, Umeima el Yalil, concretamente.
Así se llama, sí.
Es Lebso el Kafafi. La semana pasada poníamos a Marcel Jalife. Bueno, pues la música y la letra de esta canción también es de Marcel Jalife. Lo que pasa es que está interpretada por Umeima el Khalali, que está nacidita muy cerca de Baalbek, en un pueblito que se llama Fakija. Y bueno, es la solista cantante, digamos, habitual del grupo El Mayadine, que formó Marcel Jalife, pero luego que también canta, digamos, por su cuenta. Y hombre, es una de las cantantes más conocidas del país, ¿no? Del Líbano. Y bueno, es una voz que a mí me gusta mucho y por eso al final, pues digo, bueno, pues
hemos comenzado con ella, ¿no?
Por Marcel Jalife la semana pasada, pues vamos con Umeima esta, ¿no?
Continuamos en esta ciudad, es una ciudad pequeñita, decíamos, de unos 25.000 habitantes. Llegaste allá porque tenías muchas ganas de conocer la ciudad, entonces estabas en Siria, ¿no? En uno de tus visitas habituales, te trasladaste allá, llegaste, es curioso, que decías, no, 85 kilómetros se encuentra de Beirut, sin embargo, como una hora y tres cuartos para llegar. Pero una vez que llegamos allá, claro, ¿qué es lo que vemos? Y sobre todo, el primer golpe de vista de esta ciudad, ¿cuál es, Xavier?
Grandeza, monumentalidad. Porque digamos, los restos que perviven del gran santuario del Baalbek, lo que te invitan sencillamente es ascender hacia arriba. Hay que decir que vamos a hacer la visita no por orden cronológico, porque en realidad, bueno, como suele ocurrir en casi todas las construcciones de la antigüedad, son construidas a lo largo del tiempo, ¿no? En el concreto Baalbek, pues llevó varios siglos el tener lo que hoy podemos ver, ¿no? Entonces vamos a ir viendo los diferentes elementos en orden del recorrido, digamos, lógico, desde la entrada hasta el final, ¿no? No cronológico, porque fueron, como digo, construidos en distintas épocas.
Bueno,
lo primero que te encuentras...
Sí. ¿Qué nos encontramos?
Eso es. Según llegas allí es el santuario, el gran santuario de Baalbek. Y lo que tienes enfrente es la escalinata y el propileo, que fue construido en el siglo III por el emperador Caracalla, que era el hijo de aquella Julia Domna de la que hablábamos la semana pasada, que era la mujer de Septimio Severo. Entonces, esta escalinata, lo que te invita ya es mirar hacia el cielo, mirar hacia los dioses, porque es un contrapicado enorme, que lo que destila por todas partes es grandeza. 30 escalones monumentales en tres tramos que te llegan hasta el propileo. El propileo es, digamos, es el vestíbulo monumental, ¿no? Columnado normalmente de un templo u otra edificación, como puede ser palacios y demás, ¿no? Entonces, tú subes las escaleras y te sitúas en el propileo, en este vestíbulo, como digo, columnado. Está flanqueado por dos torres, y compuesto por paredes con hornacinas, con lesenas, que son fajas o columnas con bajorrelieve sobre una pared, y un arco de entrada a lo que es el recinto sagrado. Entonces, tú ya de entrada te has situado con esta imagen de grandiosidad, ¿no? Cruzas el arco del propileo y entras en un patio, que no es un patio cualquiera, porque es un patio con forma hexagonal. Es un patio con forma hexagonal que data también del siglo III, lo que pasa es que data de tiempos de Filipo el Árabe. Y es un patio rodeado de pórticos con cuatro exedras y cuatro columnas cada una, ¿no? Las exedras eran, ¿cómo decirlo?, eran salas con asientos corridos, ¿no?, que muchas veces se utilizaban para estar sentados y charlar, ¿no? Y además son exedras que se combinan porque las hay cuadrangulares y semicirculares. Pero bueno, ya la forma No es una forma normal, no es una forma ni circular, ni ovoide, ni cuadrada, no, no.
Claro, cuando llegamos allá, que decías, Xavier, esa escalinata y propileo, claro, llegamos allá, ¿está en el centro, en principio, está en las afueras de la ciudad?
Pues está en las afueras, pero en realidad está todo integrado.
Bueno, es que es pequeñita la ciudad, claro.
Sí, la ciudad es muy pequeña, tiene unos 25.000 habitantes. Entonces, quiero decir que sí, está un poquito a las afueras. Es que no sé cómo decirte, porque es que cruzas una calle y ya estás allí, ¿no? Aunque esté un poquito de afuera, no está en el centro, pero sí, está ahí mismo, o sea que...
Bueno, estoy viendo las imágenes de lo que nos estás contando.
Sí, ¿no? Bueno, pues fíjate, ya hemos entrado en el patio, en este patio hexagonal, ¿vale? Este patio hexagonal da lugar a un espacio abierto, inmenso, que es anterior porque fue construido en época de Trajano, entre los siglos I y II, ¿no? O sea, que primero se había construido este gran patio y la escalinata del patio hexagonal se construyó después, digamos, para dar mayor monumentalidad a todo el conjunto, ¿no? A la entrada, o sea, ya para impresionar según entras. Bueno, pues este gran patio, que como digo es un espacio abierto inmenso, es ligeramente rectangular, ¿no? Tiene 135 metros el lado más largo, creo que luego el lado más, en realidad es casi cuadrado, Digo ligeramente rectangular porque son 135, no sé si por 130, una cosa así, ¿no? Vale, pero está rodeado por pórticos laterales con nada menos que 128 columnas, ¿no? Y luego también tiene exedras, 4 semicirculares y 8 rectangulares, ¿no? Está repleto de nichos, ¿no? que bueno, pues serían hornacinas para estatuas, y en el centro tiene 2 enormes piscinas muy decoradas con medusas y cupidos, ¿no? La verdad es que es una auténtica preciosidad, y nuevamente la sensación de grandeza, de amplitud que da, es inmensa, ¿no?
Bueno, generalmente este tipo de templos es lo que da, ¿no, Xavier? Esa sensación, efectivamente, de majestuosidad, ¿no? Claro, de poderío.
Es que no es un templo, es que es un conjunto es un conjunto de, por eso hablamos de santuario, ¿no? Porque tiene un montón de elementos diferentes, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el mismo centro de este gran patio tenemos los cimientos de lo que fue un altar antiguo, ¿no? Un viejo altar. Bueno, pues una vez de que tú ya estás en ese espacio, ¿no? Que te has inundado además de cielo, porque, claro, actualmente pues no, la parte superior no existe, ¿no? Con lo cual estás rodeado de piedras antiguas, piedras vetustas, ¿no? Y el cielo encima de ti. Y además es que es muy bonito porque... ves los montes del Líbano al fondo, ¿no? Los montes del Líbano nevados, ¿no? Que dices, y contrasta mucho, claro, porque tienes ahí los pardos, los verdes serios de este valle de la Beca, de los cedros del Líbano, ¿no? De los bosquetes de cedros que se conservan, el cielo azul sobre tu cabeza y los montes nevados ahí perfilándose en el horizonte y cerrando todo el horizonte occidental, ¿no? Más allá ya está Beirut y más allá está el mar Mediterráneo.
Fíjate, estaba leyendo, sí, estoy mirando las imágenes, ¿no? Es lo que tiene internet, ¿no? Lo que tiene un ordenador delante, y me lleva hasta las ruinas de Baalbek, y lo que dicen que se trata del conjunto de templos romanos más grande jamás construido y de los mejor conservados del mundo, ¿no? Y que merece la pena. El mayor tesoro, desde luego, del Líbano, ¿no?
Ciertamente, de hecho, tú cuando ya cruzas todo este gran patio, lo que te encuentras es con un zócalo, pero otro zócalo también inmenso. Es que aquí es muy grande. Sí. Y encima de este zócalo está lo que fue el templo de Júpiter, este Júpiter heliopolitano del que hablábamos la semana pasada, ¿no? Que data del siglo I, porque fue construido a lo largo de 100 años, desde la conquista en el 64 a.C., o en el 60 a.C. hasta el 64 después de Cristo. ¿No? Es un zócalo de 300 metros, nada menos. Y encima iba construido el templo. Digo iba porque en realidad hoy lo único que quedan son 6 columnas de todo un gran peristilo que rodeaba el templo, con 10 columnas al frente, otras 10 atrás y 17 a cada uno de los lados, porque en realidad el templo era un períptero con peristilo, es decir, un edificio rodeado de columnas, ¿no? Entonces, para salvar, digamos, el zócalo, hay otra escalinata monumental también de 3 tramos, ¿no? De hecho, fue el templo romano más grande del mundo, y probablemente el templo romano más grande del mundo que se haya construido efectivamente nunca. Y la solamente, fíjate, cuando te sitúas en las 6 columnas que quedan en pie, estás hablando de un diámetro de 2,20 metros. Yo tengo alguna foto en la que hay algún trozo de columna caída y yo me sitúo y es bastante... Yo mido 1,92 y me supera casi en 40 centímetros el diámetro y 23 metros de altura. Y además en el zócalo se encuentra el trilitón. Bueno, ya a ver si nos da tiempo y hablamos del trilitón un poco después. Vamos, son unos pedazos de pedrolos.
Tremendos. También nos encontramos con más templos, ¿no? El templo de Venus y el templo de Baco.
El templo de Baco, que este es del siglo II, de la época de Antonino Pío, lo que tiene es que está muy, muy bien conservado. Está prácticamente intacto, prácticamente intacto. Es una auténtica gozada. Está dedicado a Venus Astarte, y luego, pues lógicamente, tiene la simbología, pues es de Diana Artemisa, Marte, Vulcano y, lógicamente, Baco, ¿no? Uh-huh. Y fíjate, se le llama el templo pequeño, pero es más grande que el Partenón. Lo que pasa que en comparación con el templo de Júpiter se queda pequeño, ¿no? O sea, es impresionante. Está elevado además sobre un podio de 5 metros, que se salva también con una escalinata de otros 33 peldaños, y es también un períptero, ¿eh? Este es un poquito más pequeño, como decimos, con 8 columnas al frente y 15 a los lados, que se elevan a una altura de 19 metros. Pero claro, lo que tiene este es que está entero, es que se ve, es que está tal cual, ¿no? Con su períptero, con su propileo, con su cela, y además está decorado de una manera muy profusa, con una factura de gran calidad, ¿no? Especialmente lo que son los frisos de los techos y la entrada, ¿no? Que están, pues bueno, dedicados a Baco y a Mercurio, con lo cual el conjunto es de una belleza sublime. O sea, es uno de los mejores templos romanos que se pueden ver en el mundo.
Bueno, tenemos una cita, desde luego, para ir, pero claro, me pregunto, ¿cuándo, cuánto y cómo?
A ver,
las tres T's, vamos a ver con
ellas. Yo creo que la mejor época para ir es evitar el verano, porque va a hacer calor. Antes era, como decíamos la semana pasada, antes era fácil hacer una excursión desde Damasco, hoy de eso olvídate, pero vamos, se puede llegar desde Beirut alquilando un coche o en una excursión organizada, que no sé, viene a salir entre 100, $200 más o menos. Y luego también hay transporte público dentro del pueblo, ¿no? A través bueno, el transporte público también te lleva hasta el pueblo, pero hay que tener en cuenta que no te dejan en el centro de la ciudad, ¿eh? Te dejan un poco en las afueras, con lo cual habría que hacer el resto de camino andando. Pero bueno, está bien. En una tarde o en media mañana se puede hacer sin ningún problema. Y si prefieres estar más tiempo, pues se puede hacer noche, porque hay un par de hoteles bastante majos. Luego tampoco hay problemas, ni para comer, ni para encontrar agua, ni nada. O sea que la visita es muy sencilla, desde Beirut.
Claro, nos decías, en cualquier época, pero mejor evitar el verano. Pero hay un festival internacional de música, ¿no? En julio-agosto. Que puede ser un buen momento, claro.
Sí, sí, claro, sí, sí, eso es verdad. Si quieres ir al Festival Internacional de Música, hay que ir en julio y en agosto, que bueno, la verdad es que dentro de los festivales de música se celebran dentro de, o sea, en lo que es el Orbe Árabe, está muy bien, es de los mejores. Hombre, durante la Guerra Civil, lógicamente, se dejó de celebrar, pero bueno, se recuperó posteriormente, creo que a mediados de los 90, y que yo sepa, digo porque no lo he ido siguiendo pronunciadamente, pero vamos, yo la última vez que estuve, que fue, no sé, hace 4 o 5 años más o menos, se seguía celebrando, o sea que me imagino que sí, que se seguirá celebrando y tiene muy buena fama el festival.
Nos planteamos entonces acercarnos hasta Baalbek, que vuelo directo desde luego no vamos a tener, ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí podemos acercarnos.
Bueno, a Beirut,
lo de Siria ha quitado, pero a Beirut sin
Beirut
problema,
¿no? No es difícil volar, ¿eh? Es decir, se vuela vía París, por ejemplo, vía Londres no hay mucho problema.
Pues tendremos, esa será nuestra siguiente cita, ¿no? Nuestro siguiente destino. Xabier Bañuelos, que nos vamos a despedir, que lo pase usted muy bien.
Pues nada, aquí seguiremos.
Hasta la próxima.
Venga,
agur, agur.